¿Cuántos trenes habéis cogido este verano? Es una pregunta estadística, si tiene algún valor. MJ...
Sí, pues un montón. Yo creo que no he llegado en ninguno que yo recuerde. He salido a mi hora y he llegado a mi hora.
Oye, Antonio,
y ya es algo que te acostumbras. Sí.
4 o 5 y en uno llegamos incluso con antelación, si os acordáis, María José. O sea, cuando vinimos este verano de allí de tu casa, Herrera, llegamos con 15 minutos de antelación a Madrid.
¿Verdad? El caso no llegar a, no llegar a la hora, ¿sabes?
La verdad que los que yo he cogido han llegado bien. Pero te cunde la sensación de que entre los recuerdos del verano, para muchos está el enfado por el retraso del tren que tenía planificado. Esperas sin información, soportar horas encerrados en un tren sin aire o que las estaciones estuvieran... Hasta arriba no se salva ningún servicio de alta velocidad, cercanías, media distancia. Y le queremos preguntar a Iñaki Barrón, especialista, asesor internacional ferroviario, o le queremos pedir un diagnóstico sobre la situación. ¿Es tan grave como parece o realmente es una incidencia leve con todo el tránsito ferroviario que hay en España? Señor Barrón, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Encantado de estar aquí una vez más con vosotros.
Bueno, dice el ministro Puente que nunca ha habido en España un mejor servicio ferroviario.
Bueno,
¿es así?
No sé en base a qué lo dice, desde luego. Seguramente puede encontrar algún indicador que lo justifique, pero así a primera vista y después de lo que ha ocurrido este verano, 600 incidencias entre julio y agosto, incidencias de las que salí en la tele, pues no sé, en fin, lo dirá por algo, pero sí que es verdad que se han hecho muchas cosas, pero hay que rematar la jugada y hay que rematar las cosas. Y si me permite, justo antes de entrar en materia, el chiste que acaban de hacer, pues en algunos sitios es verdad. En Japón hace poco el presidente de una compañía de ferrocarril pidió excusas porque un tren había llegado con 2 minutos de antelación. Es una falta de impuntualidad. Y eso lo hacía en serio, no es broma. Pero sí que es verdad que para que llegue un tren a la hora hacen falta muchísimas cosas, muchos elementos. Yo siempre digo que el sistema ferroviario, un sistema ferroviario, es como una gran orquesta y hay muchísimas cosas que tienen que funcionar a la vez. Y da la casualidad de que en este momento el sistema ferroviario español pues está en precario en muchas cosas. Es decir, tenemos obras por muchísimos sitios, tenemos cortes de vía por muchos sitios, tenemos estaciones sin terminar, con no ya el límite de la capacidad, sino sobrepasado el límite de la capacidad. Tenemos trenes nuevos y hemos tenido una punta extraordinaria de tráfico. Entonces, todo eso sumado, pues ha dado demasiadas incidencias. De todos modos, lo grave para mí no es que se produzcan incidencias, sino cómo se resuelven. Yo siempre digo que para mí lo crítico de este verano ha sido tener 2 veces un tren con 300 en un caso y con 500 personas en otro caso, bloqueado en el mismísimo centro de Madrid, a 40 metros debajo del suelo, durante 2 o 3 horas, sin aire acondicionado, y que no pase nada. Eso yo creo que no puede ser.
Vamos a ver. Desde la proliferación de las compañías, nuevas compañías que han llegado, privadas en este caso, o estatales de otros lugares, digamos que la congestión para algunos se ha hecho visible y derivan en esa ampliación de trenes en las vías la culpa a esa situación. Sin embargo, se le echa mucha culpa a los trenes de Renfe particularmente, pero ¿cuánta culpa más de una incidencia? Pero ¿cuánta culpa más de una incidencia no la tiene Renfe, sino Adif, la infraestructura, las vías, las catenarias, las estaciones por donde circulan los trenes?
Pues sí, efectivamente, por donde los trenes circulan es por las vías y quien gestiona las vías es el primer responsable de que eso funcione bien. Es decir, puedo tener un coche estupendo, pero si tengo una carretera horrorosa, pues no voy a poder circular bien. Entonces, claro, Adif es una empresa que lo tiene todo de cara. Es decir, tú me das más dinero, Estado o Comunidad Europea, quien sea, yo hago más obras, me das menos dinero, hago menos obras. Pero lo que pasa es que hay que hacerlas pensando en que eso va a tener una trascendencia en el servicio. Es decir, si Adif hace una serie de obras, o el Ministerio, quien las haga, tiene que pensar que mientras está haciendo las obras hay viajeros y hay servicios, y cuando termine las obras va a seguir habiendo viajeros y sigue habiendo servicios. Entonces, es muy importante que seamos todos conscientes que estamos dentro de un gran engranaje, de una gran maquinaria en la que todo tiene un impacto final en el servicio ni el viajero de a pie que va con su maleta y que tiene que llegar a tiempo y con comodidad. Yo creo que, yo siempre digo que me parece una barbaridad esta decisión, y lo digo así abiertamente, de la Unión Europea, de separar la gestión de infraestructura de las operaciones. Yo creo que podríamos haber mantenido la Renfe de siempre y haber admitido operadores privados, y eso podría haber encajado perfectamente. Uh-huh. Lo que quiere la Unión Europea, que haya competencia, y bueno, lo que pasa es que a veces, por querer que haya demasiada competencia, tenemos demasiada incompetencia, y la incompetencia viene del sistema. Yo creo que no hay que buscar culpables y hacer caza de brujas. Yo creo que lo que hay que hacer es que todo funcione a la perfección, que Renfe y Adif y los demás operadores se entiendan entre sí, que hay veces que parece que no se entienden, y que no venga nadie a decir, no, yo aquí hago mi trabajo y tú te buscas la vida con tus clientes. Eso no puede ser.
¿Ahora mismo en Renfe manda alguien? ¿O cunde la sensación de que no hay una clara dirección? Y eso se sabe, además.
Pues da toda la impresión de que sí. Es decir, eso habría que hurgar dentro de los entresijos de la organización de Renfe, pero sí da esa impresión de que hay, claro, son organizaciones políticas, muy politizadas, no políticas, sino muy politizadas, y lo que sí que tiene que haber es una cadena de mando. Es decir, no puede pasar que haya una incidencia y aquí no pasa nada y nadie sea responsable y que nadie la resuelva, o que la resuelva mal o tarde, ¿no? Hay gente muy buena en Renfe y gente muy preparada, pero tiene que estar bien dirigida. Es como si tenemos muy buenos violinistas y muy bien, buenos trompetistas, pero el director de orquesta está mirando para otro lado, o bien me han cambiado a la mitad de los violinistas por otros violinistas. Es decir, la organización de una empresa tan compleja como es una empresa ferroviaria, en este caso Adif, que además tiene que lidiar con una infraestructura que le es ajena, porque empresarialmente le es ajena, pues no puede ser que esté, o que dé la impresión de que esté descontrolado. Es decir, precisamente en verano, cuando todo el mundo se supone que estaba de vacaciones, pues tiene que haber unas guardias, que supongo que las habrá habido, pero con cadena de mando y con poder de resolución suficiente. La impresión de que da es de que en Renfe la gente está más pendiente de que le nombren algo o que no le cesen que cumplir con su cometido. Y eso, bueno, pues viene ya de lejos, ¿eh? Es decir, no es una cosa nueva, ¿no?
¿Todo eso se soluciona con más inversión, más dinero, más material para Renfe, más inversión para DIF?
Bueno, dinero se ha metido mucho y se está metiendo mucho dinero en el ferrocarril. Yo creo que el problema es que todo ese dinero podría ser muchísimo más útil si se empleara de otra manera. Yo no creo que sea tanto un problema económico, que lo es, porque el dinero, el ferrocarril absorbe mucho dinero. Yo, cuando la gente dice que el ferrocarril, y sobre todo la alta velocidad, es caro, a mí no me gusta decir que es caro, me gusta decir que emplea mucho dinero, y es verdad, y moviliza mucho dinero. Y ese dinero tiene que estar bien movilizado. Yo creo que es una cuestión más de organización, es una cuestión más de tener conciencia y responsabilidad de que cada uno está en su sitio, y no sacudirse el polvo y decir, bueno, pues a mí no me cae nada, pues ¿qué le vamos a hacer? Alguien pagará, ¿no?
Talgo, ¿qué va a pasar con Talgo? Primero, ¿qué pasa con Talgo y qué va a pasar con Talgo?
Bueno, yo lo que pasé con Talgo dentro de la empresa y dentro de su accionariado, dentro de su organización, pues es una cuestión de empresas. Es una cuestión más de escuela de negocios que de escuela de ingenieros. Yo lo que sí puedo decir es que Talgo siempre ha sido una empresa ejemplar desde el punto de vista técnico, de tecnología. Tiene y ha tenido siempre unos grandísimos técnicos, un equipo técnico excelente y un equipo de trabajadores excelente, que ahora tienen que estar todos preocupados, lógicamente, por el futuro de la empresa. Luego, claro, luego hay política de empresa y política nacional. Yo sigo sin entender, y creo que nadie entiende muy bien, hasta que no se explique, si es que se explica algún día, cuáles son las razones que el gobierno ha tenido en cuenta para tomar la decisión de que no podía ser vendida a una empresa extranjera. Dice que son cuestiones de estrategia nacional y orden público. Bueno, pues a mí me sorprende, a todo el mundo nos ha sorprendido. Y luego eso está basado, esas decisiones están basadas en un dossier que no se ha hecho público y parece ser que es reservado. Bueno, pues no sabemos qué es lo que puede haber ahí. Ahora, yo sí que digo que Talgo puede tener un futuro como tecnología, tiene tecnología interesante. Creo que todo lo que rodea, todo lo que está metido dentro de la empresa Talgo, creo que es ingenioso. Ha tenido soluciones, el tren pendular, el ancho variable, el tren ligero. Creo que todo eso es muy aprovechable. Que sea estrategia nacional, bueno, pues estrategia industrial, de otro tipo no lo sé. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues de momento pues que no lo compra nadie, que debe tener, por lo visto, debe tener algún problema financiero, y eso pues en principio es preocupante no solo para los trabajadores, sino para la industria nacional. Tiene una cartera de pedidos muy importante, está preparando trenes para Alemania, para Dinamarca, está en mercados tan exóticos como Kazajstán, tiene una fábrica importante en creo que es cerca de Astana, y está en otros países, está luciendo la bandera española en la alta velocidad de Arabia Saudí. En Estados Unidos últimamente parece que no tiene tanto éxito por otros motivos. Pero no lo sé lo que puede pasar. Yo creo que estratégicamente la empresa tiene que definirse, tiene que definir su propia estrategia. Y yo creo que desde el año 50 que empezó el primer tren Talgo a funcionar entre Madrid y Hendaya, creo que siempre ha sido un ejemplo de mantenimiento y de fiabilidad. Es verdad. Sí, perdón.
No, el Talgo 106 ha tenido algunas críticas. Es el nuevo Talgo que bueno, Renfe ha adquirido muchos de ellos para determinados recorridos, y algunos viajeros han lamentado la insonorización deficitaria, vibraciones, los asientos sobre todo son diferentes.
Bueno, el Talgo 106, el Abril con V, es alta velocidad, rueda desplazable, ligero, en fin, y rueda independiente. Ese tren ha sido concebido para ser un tren de gran capacidad. El objetivo principal, como los coches, los vagones, los vehículos de Talgo son más cortos, pueden ser un poquito más anchos para mejor inscripción en las curvas, y eso le permite pues, unos centímetros más que da de sí para poner un asiento más. Es verdad que cuando se ponen, en vez de en fila de 2 más 2, se ponen en fila de 2 más 3, pues van más apretados, pero el objetivo es justamente, pues es una de las cosas del ferrocarril, es aportar capacidad. Y que eso sea en condiciones de confort o no, pues dependerá del tiempo de viaje, dependerá de las condiciones de comerciales del tren, pero da la impresión de que el tren se ha puesto en marcha un poco con prisas, es decir, que han recibido presiones para decir, venga, venga, que necesitamos capacidad, necesitamos trenes. Uh-huh. Es verdad que es un tren teóricamente muy versátil, y de hecho, y prácticamente también, puede circular por prácticamente cualquier vía que esté electrificada y señalizada de cualquier manera, pero hombre, ha hecho recorridos para ser un tren nuevo. Pues el tren que dio el cante en Madrid pues era un tren que creo que había salido de Vinaroz por la mañana y llegaba a Asturias. Entonces, vía Valencia, líneas de alta velocidad, líneas convencionales. En fin, no sé, yo creo que se le estaba pidiendo demasiado un tren nuevo. Los trenes, como todo en esta vida, suelen tener problemas de juventud que hay que resolver. Se les ha achacado al mantenimiento, pero yo no creo que sea un problema de mantenimiento, es un problema más bien de juventud. Luego ha podido tener problemas de tracción, ha podido tener otro tipo de problemas, que eso pues habrá que resolver. Que sea confortable o no, bueno, pues no lo sé, eso ya depende.
Los hay más confortables, digamos.
Los hay más confortables, claro. Sí, sí. Y también más caros, y también más caros, menos capaces, en
como
fin.
Todo. Claro. ¿Es usted optimista de cara, es la última que le hago, de cara al futuro más inmediato? Es decir, ¿se va a repetir muchas veces la escena que hemos visto en algunas estaciones, en algunos trenes, parados en medio de un túnel? Esa cosa que dice luego el ministro del túnel, no lo he hecho yo, o sea que...
Yo espero, y soy optimista, yo creo en el ferrocarril, creo que el ferrocarril tiene mucho que jugar, muchísimas cosas que hacer todavía para la sociedad, tanto en viajeros como en mercancías. En mercancías no hemos hablado, pero en fin, eso otro día podíamos meternos con eso. Pero yo creo que sí. Ahora, tenemos que ser todos conscientes, y creo, con todos mis respetos, que el señor ministro primero, que lo que decida y haga el ministro hoy, no sabremos si está bien hecho o mal hecho hasta dentro de 10 años, porque lo que se hace hoy en el ferrocarril tiene trascendencia durante mucho tiempo. Las decisiones que se toman, y eso es una cosa repetida hasta la saciedad, los ciclos de vida de los elementos del ferrocarril, sea un túnel, sea un tren, sea maquinista, sea lo que sea, esos ciclos no tienen absolutamente nada que ver con los ciclos políticos. Probablemente lo que esté invirtiendo ahora el ministro y esté decidiendo que invierte, pues lo inaugurará otro ministro de no sé qué partido, no sé qué día. Y como no seamos conscientes de eso, que lo que haga el ferrocarril es a largo plazo y por lo tanto es una cuestión de Estado y no de partido, no podemos reprochar a nadie lo que haya hecho y ni haya dejado de hacer. Tenemos lo que tenemos y hay que tomar decisiones lo más consensuadas posibles, lo más planificadas posibles. Yo creo que hay que planificar, esa palabra nos falta en España en el ferrocarril, completamente, y a partir de ahí, pues veremos. Yo soy optimista, pero el único secreto es planificar servicios, no obras. A partir de esos servicios, ver qué obras y qué compras hay que hacer y cómo hay que organizarse, y a partir de ahí hacer un plan de inversiones. Todo eso nos falta estrepitosamente, y yo soy optimista y espero que ese mensaje lo capten no porque lo diga yo, sino porque yo creo que es de sentido común y lo dice además mucha gente. Ese es el secreto del ferrocarril y yo soy optimista y espero venir aquí para contar más veces que el ferrocarril ha ido bien y que no han pasado todas esas cosas que estamos contando ahora.
Don Iñaki Barrondo de Goiti, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias igualmente, Carlos.